Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Segundo especial de verano de la primera temporada. Hola, 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 mis queridos drugos. En este segundo especial de verano voy a haceros una serie de recomendaciones para empezar a leer o a ver cosas de filosofía. En primer lugar, os recomendaré libros de introducción a la filosofía, muy sencillos, pero muy interesantes para empezar. Después os hablaré de fuentes de obras de referencia directas de los autores, algunos de los que hemos visto en el podcast. Y por último, recomendaré un par de series de televisión y un par de películas para que os entretengáis aprendiendo o reflexionando filosóficamente. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Primero de todo, quisiera hacer una advertencia de que muchas de estas recomendaciones que os haré aquí ya las he hecho en otros sitios, por ejemplo, en algunos vídeos de TikTok, donde de hecho tengo una lista de reproducción de recomendaciones de lectura filosófica. Por cierto, que os invito a todas y a todos a seguirme en el TikTok y en las demás redes sociales, en todas ellas con el mismo usuario, @anaideiafm. Para empezar a leer filosofía, yo creo que es muy interesante tener un esquema general de la disciplina o de la subdisciplina de la que se trate. Es decir, algo como lo que estoy haciendo en el podcast, aunque en el podcast estoy siendo un poco más explícito y más yendo poco a poco. Pero la idea es eso, antes de meterse a fondo con un autor o de leer una obra, de una referencia, de una fuente original, es interesante tener una perspectiva general de toda la historia de la filosofía o de la parte de la historia de la filosofía de la que se esté tratando. Yo considero que una de las mejores maneras de empezar en este sentido, con una, además que es una novela muy bien, que se lee muy bien y muy entretenida, es con un libro que se llama El mundo de Sofía, y es de Jostein Gaarder. Se trata de una novela que hace unos años tuvo una repercusión bastante grande y que es fácil que la tengáis en casa, y si no, es fácil de conseguir, en la cual Jostein Gaarder, el autor, te explica la historia de una chica que se llama Sofía. Es una historia que se desarrolla en Noruega. Y a esta chica empieza a recibir una serie de cartas de un filósofo, de un profesor de filosofía, que a través de estas cartas y de una serie de encuentros que van teniendo, le va explicando pues lo más importante de toda la historia de la filosofía. Y así, de esta manera, mediante la historia de la niña, que además tiene sus problemas personales, con su padre que está ausente, con su madre, con sus amigas, se va explicando la historia de la filosofía de manera muy amena y relacionándola con algunos de los problemas que tiene la chica. Es una novela, ya digo, que muy interesante, sobre todo para toda la primera parte de la historia de la filosofía. Creo que la manera en que te presenta la filosofía antigua es muy interesante y muy enriquecedora. También la filosofía medieval te hace un buen resumen, y la filosofía moderna, hasta llegado más o menos al siglo XVIII-XIX, está muy bien. Después, creo que hace aguas porque, por ejemplo, hay autores súper importantes como Friedrich Nietzsche, al que le dedica casi como media página nada más. Y además, creo que hacia el final de la novela empieza a liarse con el propio argumento y queda un poco desdibujada la parte puramente filosófica. Pero todo y así, creo que es una lectura ideal para empezar con la filosofía. De hecho, durante bastantes años, que ya ni recuerdo cuándo empecé, lo he tenido como lectura casi obligatoria para mis alumnos de primero de bachillerato, precisamente para eso, para que tuvieran una idea de qué es la filosofía y de qué va la cosa, independientemente de las clases que yo les iba haciendo. Digo que desde hace bastante tiempo y justamente el curso que viene será el primero que no lo utilice, porque he decidido sustituir esta lectura por el podcast, por Ana Ideia Podcast, de manera que es un material mío propio y a mis alumnos y alumnas les encomendaré que escuchen algunos episodios y esto sustituirá la lectura del mundo de Sofía, que creo que el efecto es parecido, aunque por supuesto el podcast es mucho más detallado. En el mundo de Sofía todo lo trata de manera muchísimo más general y con menos profundidad, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que es un esquema, un mapa general de la historia de la filosofía mucho más sencillo. El segundo libro así general que te recomiendo es Las consolaciones de la filosofía, de Alain de Botton, escrito con B-O-T-T-O-N. Este pensador francés toma el título de Boecio, que es uno de los autores del siglo V, VI después de Cristo, de los que nos referiremos en la próxima temporada, aunque no me meteré mucho tampoco con él. Y en este libro lo que hace es hablarnos de consolaciones, de respuestas a problemas que podemos tener hoy día y en cualquier momento, a través de las reflexiones de 6 pensadores muy importantes de la historia, que son concretamente Sócrates, Séneca, Epicuro, Montaigne, Schopenhauer y Nietzsche. Alain de Botton, ya digo que no es un mapa general como el del mundo de Sofía, pero sí que te presenta las reflexiones de estos 6 autores súper interesantes sobre problemas que se nos plantean a todas y a todos. Es una lectura también muy interesante para empezar con la filosofía de la mano de un experto en filosofía que te la explicará también fácil. Y en esta misma línea también te quiero hablar de otra gran obra, en este caso de filosofía moral, es decir, de ética, y es La ética para Amador, de Fernando Savater. El título también es un juego de palabras con otra obra que, por cierto, ahora te recomendaré también, que es La ética a Nicómaco, de Aristóteles. Aristóteles tenía un hijo que se llamaba Nicómaco y le dedicó esa obra de ética, de la que ahora después hablaré, y Fernando Savater hizo el juego de palabras y le dedicó esta obra a su hijo Amador. Es una introducción a la ética pensada también para gente joven y muy interesante para cualquier edad. Aquí te plantea Savater los grandes tópicos, los grandes problemas de la ética, el concepto de la libertad y la responsabilidad, del deber, de la virtud, y te plantea, te hace un mapa general de toda la ética enfocada de una manera sistemática, muy sencilla y súper interesante. A continuación voy a recomendarte 2 fuentes originales, es decir, 2 obras directas de algunos de los autores, de los filósofos más importantes de la historia, y justamente los 2 seguramente más influyentes de los que hemos visto a lo largo de esta primera temporada de Ana y Deia Podcast. Como estarás imaginando, Platón y, como ya te he dicho, Aristóteles. Creo que para comenzar con la lectura de las obras originales de la filosofía, una muy buena opción es El banquete de Platón. Ya sabéis que Platón escribía todas sus obras, son diálogos que reproducían conversaciones más o menos reales entre la mayoría de ellos Sócrates y una serie de interlocutores, y a través de la voz de Sócrates, del personaje de Sócrates, es como Platón planteaba su propio punto de vista. Y si habéis seguido el podcast, sabréis que Platón, como Sócrates, pensaban que el lenguaje no se debe utilizar para seducir. Pero Platón de joven parece que sabía que se quería dedicar a la poesía, y Platón desde luego escribía muy bien. Y parece que muchas veces le achacaban que sus obras no eran estilísticamente brillantes porque eran conversaciones, eran diálogos, y eso no tenía mucho mérito retórico. El banquete, justamente, hay muchos que consideran, yo desde luego soy uno de ellos, que fue una chulería de Platón. Fue como decir, a ver, que yo no escribo bonito porque no me da la gana, pero que si yo me pongo aquí a escribir bonito, os entierro a todos vosotros. Y entonces, con la excusa de una cena, de un banquete elitista, de esta gente hacían cosas así muy guay, como cenas temáticas, y el tema era el amor. Por tanto, esto es el banquete o del amor. La acción explica un encuentro entre diferentes hombres, que cada uno de ellos hace un discurso sobre lo que él considera que es el amor, su origen, su sentido y su finalidad. Así entonces Platón aprovecha para hacer grandes discursos y ponerlo en boca de algunos de los interlocutores que se encuentran allí. Por supuesto, ninguno de estos discursos es el verdadero pensamiento de Platón, y el verdadero pensamiento de Platón es el que al final de todo pone en boca de Sócrates, que Sócrates se dedica, pues no a todos, pero más o menos se dedica a plantear en la concepción de Platón del amor y a impugnar algunos de los discursos que se han escuchado antes. Entre estos discursos está el extraordinario mito de los andróginos que pone Platón en boca de Aristófanes, y es alucinante. Os recomiendo que lo leáis porque es posiblemente la más bella metáfora del amor que se ha planteado nunca. Tened en cuenta que esa no era la concepción del amor de Platón, sino que Platón la recoge para cargársela después con su verdadera opinión, que es la que plantea Sócrates. Ya digo que el Banquete de Platón es una extraordinaria obra para empezar a leer filosofía clásica. Y la otra obra de filosofía clásica griega que os recomiendo, ya lo he dicho antes, es La Ética a Nicómaco de Aristóteles. También la podréis encontrar como Ética Nicomáquea o Nicomaquea. Nunca he sabido muy bien cómo se dice. Este es el primer gran tratado de ética de toda la historia del pensamiento y es una maravilla, y creo que es una muy buena primera lectura o segunda lectura de la filosofía clásica, porque este es más sistemático, este no es un diálogo, no hay bonito discurso, sino que hay la reflexión de Aristóteles sobre la virtud, sobre la felicidad, sobre cómo conseguir la felicidad a través de los diferentes tipos de virtud, la virtud ética, la virtud intelectual. En fin, lo que os he explicado en los episodios de Aristóteles, en concreto en el que hablé de la ética, aquí viene desarrollado de manera muy inteligente y bastante sencilla de entender. Es una extraordinaria manera de empezar a leer filosofía directamente. Y como te he dicho también al principio, voy a recomendarte también un par de películas y un par de series de televisión. En realidad mi idea era recomendarte una película y una serie de televisión que fueran clásicas y sencillas para empezar. Pero es que hay tanta cosa que me ha dado pena no decirte algo así más molón. Por tanto, te voy a decir una película que es la que yo tenía pensada y otra que pienso que va un poco más allá y que no es tan típica. La primera película, la que tenía pensado decirte, es Matrix, de los hermanos Wachowski. La primera de toda la saga. Las otras no las he llegado ni a ver porque me cansé un poco, pero la primera realmente es muy buena desde el punto de vista cinematográfico y sobre todo desde el filosófico, que es el que me interesa aquí. Realmente Matrix está basado en el mito de la caverna de Platón. Todo el futuro que te plantea apocalíptico es una recreación del mito de la caverna de Platón, y de hecho hay un momento en el que Neo asciende del nivel de la realidad como si fuera la caverna a la auténtica realidad, y esto no es casual, ni muchísimo menos. Yo he leído entrevistas de los hermanos Wachowski en las que explicaban que realmente ellos conocían el mito de la caverna y que se basaron en esto. En definitiva, Matrix lo que nos está planteando es la dicotomía entre la auténtica realidad y una realidad aparente, que no sabemos qué es aparente y que pensamos que es la auténtica, y la historia de uno que despierta de esa realidad y asciende a la auténtica. Es decir, lo mismo que explica el mito de la caverna y lo que vimos en el episodio 24 cuando estuvimos recorriéndola con nuestro amigo Spock en esa dimensión en la que existía y ayudamos al prisionero a liberarse. Y la otra que no es tan evidente ni tan directa como Matrix es otra que es más clásica aún que Matrix. 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. En esta película, que es una maravilla por donde se mire, cinematográficamente hablando, también tiene un contenido filosófico espectacular. Se tratan temas como el de la antropología, con una reflexión súper profunda sobre la condición humana, sobre todo con la relación con HAL 9000, que es el ordenador de la nave. Se trata sobre la conciencia moral y sobre el despertar de la conciencia moral. Hay referencias a Nietzsche y al superhombre con una serie de elementos que no te quiero hacer para no destripártela por si tienes la suerte de no haberla visto nunca y poder verla por primera vez. Es un viaje filosófico muy alucinante y es sorprendente en una película de... Lo digo de memoria, quiero recordar que es de 1968. Es brutal y actual absolutamente. Os recomiendo que si no la habéis visto, os hagáis un favor en vuestra vida y la miréis en cuanto antes. Y en cuanto a series de televisión, la primera, la más evidente que tengo para recomendarte, es Merlí, o Merlín, en su traducción, en su doblaje al castellano, al español. Lo digo porque esto es una producción catalana, que es justamente la comunidad autónoma de España donde yo vivo, y la serie en original es en catalán. Pero después se dobló al castellano, al español, y se ha tenido también muchísimo éxito en el resto de España y en muchos países de América Latina. La serie narra la historia de un profesor de filosofía que llega a un instituto, el profesor se llama Merlín, y llega a un instituto donde, por cierto, entre los alumnos se encuentra su hijo Bruno. Y bueno, a través de en cada episodio se trata de algún pensador, algún filósofo, y está muy bien planteada, porque entonces hay episodios que son sublimes, por ejemplo, el que le dedica justamente al mito de la caverna, con un chaval, creo recordar que se llamaba Iván, que tiene problemas y está en casa, y él hace el juego de la caverna de Platón con su encierre en casa que tiene. Es muy interesante. Mi crítica a la serie es que, conforme fue avanzando, se fue convirtiendo cada vez más en un culebrón adolescente y fue cogiendo cada vez más importancia a los temas de las relaciones de los chavales, de los adolescentes, temas de amores, temas de rollos suyos, y fue perdiendo poco a poco la importancia, el contenido filosófico. Pero todo y así es muy interesante y, sobre todo, también... El spin-off que han hecho, que justamente se está haciendo aún ahora. Se llama Merlí Sapere Aude y es una continuación de esta serie donde el contenido filosófico es mucho más importante y tiene menos importancia, aunque también la tiene, los asuntos personales de los protagonistas. Es una continuación de la serie, pero ya digamos a un nivel universitario. Hay uno de los personajes que está en la universidad y entonces, pues, digamos que se eleva el nivel filosófico y es súper interesante. Creo que hay ya dos temporadas, aunque son bastante cortas, y continúa. Y la segunda serie de la que te quería hablar es otra que es súper mítica también, que seguramente habrás visto algún episodio. Cada episodio no tiene nada que ver con los demás y cada uno de ellos es casi una película, son brutales. Algunos sumamente brutales y otros no tanto, pero todos tienen un contenido filosófico en general bastante potente, y es Black Mirror. No te puedo destacar algún episodio en especial, aunque los hay tremendos y de contenido filosófico brutal, y simplemente te invito a que la veas y que vayas fijándote en los contenidos filosóficos, aunque la mayoría de ellos, o muchos de ellos, no tiene mucho que ver con lo que hemos visto en esta primera temporada de Ana y Bella, porque hemos hablado de filosofía antigua, y aquí se tratan temas de filosofía en general, no solo de los temas clásicos, sino de todos los temas de la filosofía. Simplemente para acabar, te digo de dónde viene el nombre de Black Mirror, que me parece también sumamente interesante y una gran metáfora de nuestra época. Hacer Black Mirroring se conoce, yo no lo sabía, pero me explicaron que es mirarte en el espejo en el móvil, que es una pantalla negra, con el móvil apagado me refiero, es decir, usar el móvil como un espejo negro para mirarnos. Este es el nombre de la serie y este es el Black Mirror. Y bueno, con esto acabo mis recomendaciones, espero que te hayan resultado interesantes, aquí tienes material para hartarte durante todo el verano y más. El próximo martes tengo pensado publicar una entrevista con una alumna mía, con Emma, y si todo sale bien y no hay ningún problema técnico, podréis escuchar su opinión de cómo ha sido para ella aprender filosofía, estudiar conmigo como alumna y qué le parece en general la filosofía y bueno, Diana y Bella. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.